es allí. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Etcétera.
Muy bien, Andrés.
Y ahora reíte de algo
No
aleatoriamente.
te lo puedo creer.
Uy, rompe, pero vamos a ver cuánto. A ver.
Eso es un problema.
Jorge.
Los dos somos
Bueno, si
Jorge.
tuvieras que cambiar tu nombre, ¿por cuál lo cambiarías?
Jorge.
Jorge.
Diego Armando.
Diego Armando.
Jorge. Hola, soy Jorge y me vengo a cambiar el nombre.
A ver, y un nombre de otro idioma.
Yo te conté esa discusión que tuve.
No.
Qué suerte, porque me dejó muy
Porque
mal
ahora
parado.
vos.
Sí,
Bueno,
Jorge.
¿hacemos como que empezamos?
Como quieras, Jorge.
Bien. A partir de ahora se van a dar cuenta todas las veces que tenemos que empezar mal.
No, pero estuviste muy prolijo porque hace 40 episodios que no nos acordamos que estamos empezando y eso. No, realmente.
O sea que es una
Para,
mala señal.
antes.
O sea que te va a salir mal.
Este viene
Este
para
va
atrás,
para
para
atrás.
atrás. Escúchame,
Jódanse, ¿para qué
escúchame.
en vivo?
Antes de
Sí.
una cosita, te comento. Bueno, sean bienvenidos, amigos. Ahora, entonces pará, ¿y con qué querés que arranquemos? ¿Seguimos?
Con lo que quieras,
¿Listo?
salimos. Bueno.
Salimos. Y a la 1, a la 2, a la 3, pasa el auto, estudio triple vidrio, sellado como siempre,
Pero
y...
pará, ¿qué pasó? ¿Dejaste abierto por ahora? No, es así. Es el ruido que hace
No,
nuestra super aislación.
se está moviendo, boludo, la cortina. Pues, ah. Bueno, no
La
importa.
estufa.
No, no creo. En ningún lado los
Es
espejos
una
no.
ventana de mierda
No,
y cierra
no.
muy poco.
Los vidrios.
Aísla muy
No
poco
tendrán
y se mueve así.
como porosidades.
¿Sabes
No,
el
no.
chiflete que pasa por el costado?
Por los costados.
¿Cómo llamarán en otros países al chiflete? Porque no sabría cómo decirlo
El
de manera
churrete. El tornillo.
menos rioplatense.
Sí, de verdad. La ventisca fresca que entra por un lado que te estorba.
¿Por qué todo suena a partes del cuerpo?
¿Sí?
O ruidos que producen esas partes. Yo tengo un tío en Agua,
Yo también.
que es amigo. Si
¡Qué
te tenés.
casualidad! ¡Boludo, no te puedo creer!
¿Y pero cómo es? ¿Qué es
No, pero
hermano de uno de tus progenitores?
así empezaría un gran chiste, ¿no? ¡Yo tengo un tío!
Oh. Bueno,
Bueno.
tenés que agregar la nacionalidad, porque si no, no parece un chiste.
Uruguayo.
Un uruguayo.
¡Tengo un tío uruguayo!
Mala gente.
Y ahí tenés que contar una historia genial.
Yo tengo un tío, Nahuel, que es amigo del doble sentido, ¿sí? Por no decir fanático. Entonces, vos no podés hablar cerca de él, ¿sí? Vos no te das cuenta que todo lo que decís puede ser un doble sentido sexual.
Genial,
Casi
genial.
el 90% de lo que decís.
Genial, genial.
Y
Mirá.
si estás de vacaciones con él, se potencia a la cuarta potencia.
Genial. Bueno, viste, cuando vos estás
Hay gente que es así.
Sí, a eso venía. Hay
Las
gente
hemos tenido invitados incluso.
que el doble sentido deja de ser doble sentido y es un
Es
sentido. Simple sentido. One way.
una gran avenida ancha
Todo
para un solo
comentario
lado.
conduce a ridiculizarte
Sí.
sexualmente. Entonces,
Sí,
cuando vos decís,
o a una
toma,
mención. Me pasaste al co.
enchufa esto,
¡Ah, te lo voy a enchufar!
y así, bueno, podés estar la vida
La
entera.
vida, la vida. Ni agacharse, peligrosísimo. Pasarse algo, alcanzarse algo, ni te digo. El famoso utilización binacional del verbo coger,
Ya está.
¿para qué te digo?
No, todo lo que sea en posesivo.
Sí, sí.
Préstame, pasame, alcanza. Todo eso es.
Y todo lo que sea potencialmente de forma fálica, ni
Ah,
te.
bueno,
O
sí,
sea,
hablar,
es
hablar.
bonus, bonus.
No,
Es tipo, ¿pasame el pepino?
No, bueno, pero
No.
te le estás buscando.
Explota, explota el cerebro.
Te le estás buscando.
No, no, pero empezando de lo
Ya
obvio.
hay
Empezame de lo
nombre
obvio.
del episodio. Alerta de nombre, episodio. Pasame el pepino. Bueno. No, no,
No,
no
no,
podemos hacerlo.
arrancando de pasame el pepino, ¿sí? En adelante. Bronceadores, cualquier tipo de crema, cualquier tipo de sustancia que en algún país remoto pueda ser considerado semejante al semen?
Pero estás hilando muy fino.
Olvídate.
Ahí ya.
Olvídate. Leche.
No.
Olvídate.
Yogur. Sí, todo tipo de
olvídate. Aderezos.
Todo tipo de alimento va a ser interpretado.
La comida casi toda es posible, sí, de malinterpretar.
El. No, no, no.
¿Vos sabés lo que es convivir con eso? Yo lo he hecho.
Yo lo he hecho durante 15 días.
Así. Llega un momento que dejás de hablar.
Claro, todo, todo.
Sí. Y las señas no ayudan tampoco, porque las señas en gran parte.
No.
Yo no sé cómo es. O sea, ¿cómo será el manejo del doble sentido en el lenguaje para señas?
Excelente pregunta que podemos hacer en este momento. Le estoy haciendo, de silencio. Quedaron en contestar.
Claro. Claro, no sabemos si los sordos que teníamos acá en el estudio nos van a responder después. O si de alguna
o
manera
si
los mandaron.
O si se ofendieron.
Y me acaba de tirar una maldición gitana.
Vamos a tener que bajar un cambio,
¿eh? Ah. Okay.
Vamos a tener que bajar un cambio.
¿Por qué? ¿Por qué? Es como si hubiera un armario lleno de palas acá. Me hubiera agarrado todas juntas y hubiera tratado de cavarlas rápido.
Sí. Tengo una pregunta.
Sí, Andrés, hazme una pregunta.
A nuestra audiencia también.
Bien.
Requiere como de una respuesta que no, viste, yo no domino mucho.
Uh-huh.
Imaginemos una situación.
Sí.
Respuesta creativa.
Ya estoy imaginando, así que todo lo que digas voy a llenar el vacío de mi consciente con eso.
Vos.
Cuidado lo que haces.
Sin doble sentido, por favor.
Uh-huh.
Vos agarrás un pollo. Sin doble sentido. ¿Por qué me ponen las manos así?
Vos. En mi cabeza, o sea, literalmente tenía una especie de. De óvalo negro.
Claro.
O sea, a propósito tratado de mantener vacío hasta que dijeras algo. Y de golpe dijiste, vos agarrás un pollo. Hizo como ¡pling! Apareció un pollo.
Vos agarrás un pollo.
Que todavía estaba vivo o muerto, pero.
Respuesta creativa. Pollo.
Muerto.
Elegí. Vos agarrás un pollo.
Es como el pollo de Schrödinger. Que está vivo y muerto al mismo tiempo.
Exactamente.
Hasta que lo comes, hasta que lo mordes.
Ahí.
Se hace. ¡Ah!
Ahí acabas de confirmar algo. Bueno, pero viene por ahí.
Depende de donde lo muerdas.
Viene
si lo
por ahí.
De la yugular.
No saques muchas conclusiones porque es probable que arruines.
Ah, porque te.
Pero vos agarrás un pollo.
Agarro un pollo.
Hasta ahí estamos.
¿De dónde lo agarro?
Nuestra audiencia puede continuar con.
Ok.
Agarras un pollo libre.
Sí.
Agarras un pollo.
Tenemos audiencia que puede ser chiste con polla también.
Tenés
cuidado.
Le sacas una foto.
Sí.
Le sacas una foto. Entonces agarras un pollo y le sacas una
momento,
foto.
Momento, si yo agarro un pollo y le saco una foto, se la voy a sacar desde muy cerca. Porque me queda una
libre.
Mano con el pollo y una mano con la cámara.
Libre.
Ok.
Libre.
¿Me puedo sacar una autofoto con el pollo?
Exactamente.
Como si fueran dos floggers.
Y ahí viene la respuesta.
Quiero mi nueva foto del perfil.
Y viene la respuesta. Si vos agarras una foto y le sacas un pollo, y después querés que la foto esté vos y el pollo,
sí.
Puede que vos querés que el pollo tenga los ojos rojos,
sí.
Puede que el pollo salió con ojos rojos y se lo querés sacar.
¿El pollo no tiene ojos rojos?
Ponele que vos,
sí,
le sacás una foto al pollo y le salieron ojos rojos. Y
sí.
Dices, no, no, ¿con qué programa informático le borro los ojos rojos al pollo?
Ajá.
Y ahí viene la respuesta y la nueva invención. El pollo shop. Vos, de esa manera.
Es el peor chiste más preparado.
No, 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 no. Atención, atención, atención.
Que escuché este
es
programa por Dios.
Solamente es una red social nueva.
Me estoy muriendo.
Es un lugar donde vos podés, por ejemplo, compartir fotos de pollo. Mirá estas pechugas.
¿Qué estuviste fumando? Muy bien. Pensándolo seriamente. Vos decís que podemos armar una nueva red social.
Sí.
El Pollo Shop. O sea, pasando el limpio.
Sí.
Ok.
A los diseñadores le va a encantar.
Sí, seguro va a ser sensación. Aparte, a ver. ¿Quién no tuvo contacto con un pollo? Yo mismo este mediodía tuve contacto con un pollo. Póstumo.
¿Te sacaste una foto?
No.
Ahí está.
Podría haberla sacado.
Y le agregás algo, pues le corregís los grises.
Era solo.
Le agregás
era
capas.
Solo un pedazo de pollo. Uy, vamos a ser sinceros.
Me faltó corregirle la capa de las arrugas. Vale. Pero, la capa de las plumas.
Pero sabes que. Más allá de nuestra alienización moderna del pollo real vivo, ¿no?
Sí.
Que es real. Vos le pedís a un niño que dibuje un pollo y lo dibuja como del supermercado, ¿no? En bandeja y embolsado y muerto. Y sin plumas. Ahora, vos que te crees tan amigo de la naturaleza, doctor Manuel, ¿cuándo fue la última vez que viste un pollo vivo? Y si yo te digo pollo, si yo te digo pollo vivo, inmediatamente, ¿tenés tan fresco de qué color es? ¿Con las plumas puestas?
Más o menos.
¿De qué color es?
Es diverso.
Medio claro, medio marroncito.
Pero hay pollo con plumas rojas.
El pollito marrón. Amarillo lo tenemos todos.
Sí, la gallina blanca.
La gallina blanca la tenemos todos. El gallo que es medio como oscuro o negro con la cresta roja también. Sí. Yo te digo pollo genérico.
¿El pollo con cresta roja? Es marronáceo, rojizo, blancuzco, amarillento.
¿Todos los pollos
es casi
son hembra?
El arcoiris.
¿Si es macho es gallo? ¿O existe el pollo macho?
Para mí, el pollo es pollo.
Voy a quedar muy burro con esto, pero no estoy seguro.
Para mí el pollo es pollo.
¿Pero tiene sexo el pollo? ¿O es como los huevos que no fueron empollados y no son nada? O sea, el pollo de McDonald's yo sé que no tiene sexo, pero no tiene ni cabeza.
No, sí tiene. ¿Vos decís que son una...?
No. Pero me divierte mucho pensarlo. De hecho, me dan más ganas de comprarlo. Sí, los McNuggets.
Por la sola idea de que desarrollaron un animal nunca antes.
Claro, me parece más curioso. Porque aparte no tiene gusto a pollo.
Totalmente.
Bueno, entonces pará. ¿Y pollo es hembra o macho para vos? ¿O hay de los dos?
No, hay de los dos.
Hay de los dos. ¿Y gallo es como otra raza?
Y para mí pollo es como lo hacen para criar o para comer.
Ok. O sea que hay pollos machos y gallos. Son dos cosas separadas.
El gallo es el gallo ¿cómo se dice? Que pisa a la
que
hembra.
Pisa, sí.
Y después de ahí sale un bicho que es como un híbrido que es solo para reproducirlo y morfar. Como la vaca y las vacas.
Que o sea que ya nace para morir.
Todos nacemos para morir. Pero bueno, más allá de eso. Es
parece un chiste de Tute.
¡Qué hijo de puta! Me dejó mal.
Tengo una idea para una broma. Agarrar todos los cuadros de la Galería Nacional en el país que estés,
sí.
Del Met, en Coso, del Louvre, de donde sea,
sí.
Y reemplazar a la noche todos los cuadros por su versión pollo yopeada.
Es muy bueno.
Igual,
la Mona Lisa, un pollo yopeada.
Sí, un pollo así. Mirando así.
La cara de Andrés puso cara de pollo enojado. Yo me imaginé como un cuello flaquito y la cara del pollo enojado como diciendo
No, no es enojado. La Mona Lisa es bueno, la polla lisa en este caso.
No, pero vos decís
la polla lisa debe ser una porno española.
Tranquilamente. Sí, basta.
Sí.
Dejar ahí. No, vos decís la Mona Lisa así como está, pero
la Mona Lisa tiene cara medio de garca, no tiene cara enojada, tiene cara como de.
Sí, no se está riendo ni en pedo.
No he besado en mi vida y porque he querido.
Ajá. Mi elección ha sido
el celibato.
Ahí está.
Carezco de las glándulas que me hace soñar. Es un hermoso cuadro, pero la mina no tiene onda.
No. Tiene onda. Capaz por eso es tan hipnótico.
Bueno, ¿sabes que parte del análisis serio de la Mona Lisa es justamente que su expresión
no
la hizo tan
nada,
cosas claro. Que vos la completás con la que querés ver?
Exacto.
Que no, ¿no? Que para, si vos estás, para vos está contenta, sirve. Exacto. Si para vos está enojada, si para vos es profunda.
No tiene, ni viste que por un momento no es ni una mujer. No es la cara, ni siquiera tiene rasgos muy marcados
bueno,
de mujer.
Yo quiero creer que es una mujer. ¿No? Bueno, si a vos te odias otros gustos, no hay problema.
Ponele,
o sea,
por decirte, hasta
si
que.
Si vos
no
en la Mona
dijera...
Lisa ves un hombre, porque.
Porque
te querés ver un hombre. Te querés ver un hombre. Yo no tengo problema, Nahuel. Me parece muy bien.
Está bien, pero ponele. Hasta que vos.
Y que elijas este medio para.
Dale.
El... Siguiendo con esa idea.
Sí.
Hasta que
no, la broma dijeron... de los museos.
Sí, pero hasta que vos no te dijeron que la Mona Lisa no tenía cejas, ¿te habías dado cuenta?
No, no tiene cejas.
No sé, pero ponete.
Vale. Ponele que me 95% de las personas que escuchan este programa se fueron a fijar.
Viste que el paisaje es medio desértico, con una montañita, sí, un arbolito perdido, no dice nada.
Es el típico paisaje del cuadro de Da Vinci de esa época.
Bueno, pero siendo el cuadro...
Es un paisaje bastante metafísico.
Claro, o sea, exacto, eso. O sea, siendo el retrato más... ¿cómo sería? Más icónico, sí, de la historia.
De hecho es el segundo.
¿Cuál es el más icónico?
El del Che.
¿En serio? ¿Mm? Bueno, pero es una foto.
Sí.
Pero
es el retrato más reproducido de la historia.
¿En serio?
Sí.
Qué locura, che. interesante, ¿eh?
Posta.
Interesante.
Lo había leído, no me acuerdo, hace un rato ya, que te, o sea, como imagen... duplicada, ¿no?
Sí,
que
sí,
era
sí,
la,
sí,
la imagen más reproducida de la historia.
Sí.
Sí.
Wow. Wow.
Extraño.
Sí, sin duda. aparte de por lo que significa, por lo que no significa, pero sí,
antes que me digan alguien tipo no, la Jesús o algo así, te voy a decir, no hay una foto de Jesús, no hay el cuadro de Jesús.
Exactamente. En realidad hay un montón.
No es que es la persona más retratada de la historia.
No,
es el retrato más reproducido de la historia.
Se entiende, se entiende.
Bien, no, no, sí, puedo decir se entiende, pero muchas veces.
¿Sabes que la mayoría del público?
Recibimos cartas en nuestros abogados. Señor, no se expresaron con propiedad, señor.
Cierto, debemos mencionar también como en el.
Este es el problema de tener. Bueno, entonces, continúa con tu idea del pollo shop.
No, no. Terminaba
ahí. ¿Me ibas a decir algo más de los museos? De mi idea de los museos. ¿Te gusta tu idea?
Me encanta, me encanta. Pollo shopiemos todo.
Pollo shopiemos todo.
Pollo shopiemos.
¿Qué más podemos pollo shopear?
En etcétera podemos mandar fotos pollo shopeadas.
Por favor, por favor. Vamos a hacer una cosa. De acá en más, mándennos fotos pollo shopeadas y las usamos de foto de episodio hasta por lo menos el 100.
Sí.
¿Sí?
Total.
¿Qué te parece?
Total, total.
Bien.
Oh, pelotudo. Bien, bien, bien.
Pero dos pelotudos con ganas de cambiar el mundo. Un pollo obvio, a la vez.
Obvio.
Ah, bien. Ok. Siguiente tema, Nahuel. Pensé que vos querías ir
por noticias. No. Hay noticias, es muy temprano.
Por eso.
Es muy temprano. Yo te iba a preguntar algo.
Sí.
Siguiendo entonces con la línea cinematográfica, que a propósito todavía no habíamos tocado. El.
Tocado. Viste, te dije que se puede.
¿Viste en las sería películas tipo Van Damme? ¿Las tenés?
Sí, sí, sí.
Bueno, me encantaban.
Es todo un género.
Sí. Me encantaban las películas tipo Van Damme. Bueno, viste que hay un momento que
para mí son más tipo Steven Seagal. Vi más de Steven Seagal que de Van Damme.
¿Vos veías más las de Steven Seagal?
Sí.
No.
O recuerdo ahora más esas que la de Van Damme, me acuerdo de dos. Corazón de León.
Sí, película.
Y Time Cop.
Sí.
Así del.
¿Viste
de una?
De
si me si hurgás, capaz que vi más, seguro, pero sí, son las dos que me quedaron. Corazón de León es la que abre las piernas. No, perdón. Es la que pelea dentro de la pileta.
La anteúltima lucha de ese.
Ahí está. Eso me acuerdo.
Y la pileta con muy poquita agua.
Sí, con casi nada de agua. Sí. Está casi vacía. Y Time Cop es la que se abre de piernas en la cocina para evitar ser electrocutado. Característica que él sabía hacer, ¿no?
Sí.
Y en todas
toda
las películas
película
se muestra que
apertura.
Puede abrir las piernas hasta los 180 grados, sí, sería, ¿no? Porque son una para cada lado.
Sí.
Bien, ¿le dije bien los grados?
Y yo
sí, 180, ¿no? 90 sería así, ya no.
Ya.
El que Van Damme abre las piernas totalmente.
Sí.
Steven Seagal quiebra brazos al revés
y te disloca todas las articulaciones eso posibles, como un pollo.
Como un pollo. Estaría bueno que Steven Seagal agarrara
el arte, pollo. ¿Cómo se llamaría el arte marcial de Steven Seagal?
Dislocation.
Dispossession.
Dispossession.
Tenía que ser con. Malísimo. Pero tenía que ser con algo de.
Quizás salía algo bueno, Nahuel. No te puedes criticar por cada uno de los chistes que no funciona. ¿Qué sería del mundo si no?
Tenés razón.
¿Vos decís que se nota un poco lo tapado que tengo en la nariz?
Sí, cualquiera que escuchó el episodio...
Porque no...
¿Cuatro?
Se me apagó el todo, estoy luchando por aire aquí.
¿Ahora es peor que antes?
Sí.
Bueno, entonces, tipo, ahí está, Corazón de León.
Corazón de León.
En Corazón de León, por ejemplo, pasa esto. Time Cop, ¿viste el otro metía miedo, el morocho ese que tenía unos ojos tipo...
sí.
Como decirte, de extraterrestre.
Sí.
Bueno, esa... De chico daba miedo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo a esa película le doy unos puntos más porque hay viajes en el tiempo. El escala Andrés, todas las películas que contienen viaje en el tiempo,
¿sí?
Suma un Andrés.
Ya está. Con eso te garpan. Bueno.
Por eso Time Cop tiene dos Andréses.
dos Andréses es bastante igual. Pará. ¿Cuánto es el máximo?
5.
Ah, ok. ¿No es mejor puntuar tipo sobre 10? ¿No estamos más acostumbrados a puntuar sobre 10?
Es que pasa que, en realidad...
¿Por qué no le vas a poner 3.50 a una película?
Claro. Yo estoy en contra de los parciales, sí. ¿No? Entonces, digamos...
Yo también.
Si vas a poner 3.50, hace la de 1 al 10.
Rompe la bola con los parciales.
Y listo. ¿Sí? O sea, los sistemas de puntuación, que ponen pocos puntos, son del 1 al 5. Entonces después empieza a poner 2.5... Flaco, no. Para eso hacerlo del 1 al 10
exacto.
Y ponete de acuerdo.
Y todos más contentos.
Y jugatela.
¿Eh?
Jugatela, loco. Si le pusiste 5 al Padrino y le querés poner 5 a Matrix, bancatela, ponéselo.
Y si a Matrix le pusiste 5, ¿qué quedará para...? Bueno, pero... ¿Qué trabajo, no? El que le pone el numerito a las películas.
Al pedo.
¿No?
Absolutamente irrelevante el número que le pones. ¿Qué? Una mala práctica de la crítica cinematográfica.
Sin duda. Pero ¿qué debería hacer alguien que se dedica como a la crítica? O sea, no, ¿qué debería hacer?
Dedicarse a hacer en vez de criticar.
Esa es buena. Pero aparte, ponele. Yo a veces, a mí me pasa.
No, está buena la crítica.
Yo valoro mucho cuando, no sé, un director de cine dice, a mí me encantó tal película porque no sé qué. Digo, bueno, más allá de que quizás no se vio toda la cinematografía del mundo, como quizás sí lo hizo un crítico de cine.
¿A vos te gusta más la opinión de profesionales que realizan que de críticos profesionales?
Sí, sin duda.
Ah, mira vos, sin duda.
Como decirte, futbolísticamente, me gusta más cuando escucho hablar a un futbolista sobre otro, o a un ex futbolista sobre un futbolista, que un periodista deportivo sobre un futbolista. Uh-huh. Si bien quizás es más rico. En vocabulario y es más rico, no sé, en prosa, lo que puede decir un periodista, valoro más que te diga, fíjate cómo domina el lateral izquierdo.
Bueno, lo que pasa es que un profesional, o sea, en este caso el futbolista, va a hablar de otras cosas, va a hablar de la experiencia de primera mano.
Claro.
Va a decir, cuando yo estuve en el partido en el 84, se hacía la cosa así, y cuando vas por la primera parte, cuando el tipo te tira así, vos sabés que te está encarando para tal lado. Y es rico en ese sentido, porque tira un montón de tips y de anécdotas que enriquecen lo que pasa.
Exacto.
Cuando hablas con un periodista deportivo, bueno, no la mayoría que son malos,
sí.
Lo que te encontrás es que es rico por comparación. De lo que generalmente vio más partidos que el jugador.
Sí.
¿Me entendés? Y te dice, este tipo de tácticas son las que... Como va a ser Bonadeo, a lo mejor a veces que compara y esas cosas, te dice.
Bonadeo me gusta.
Claro, te decía, a mí no me importa un carajo ver deportes, y sin embargo, vos reconocés cuando ves algo que tiene un buen periodista deportivo, te dice, esto pasaba en tal equipo, en tal año. Generalmente los equipos que juegan de esta manera les pasa tal cosa. Y esa cuestión más que nada histórica. O de análisis en frío, por decirlo así.
Ajá. Sí, sí.
Depende de lo que valores.
Sí, sí. En realidad nada de eso debería
O sea, ser, está la gente con pene pequeño y la gente con pene grande. ¿Sí?
Okay.
Y valoran distintas cosas.
Ok, ya entendí.
Uno valora la experiencia sobre la teoría y otro la teoría sobre la experiencia.
Y no,
contame,
no
abuelo, ¿a vos qué te importa más?
No aclares quién es quién. Volviendo al tema de los directores de cine.
Sí.
¿Qué deberían hacer? Voy a hablar de mi opinión, que es más fácil.
Que lo único que tengo.
No, me gusta cuando te acercan una película y quizás te la comparan con otra. Por ejemplo, te dicen, bueno, esta película de terror va en la línea de tal y tal película, de tal y tal director. No sé, me gustó o no me gustó, eso ya es subjetivo.
Claro.
Hasta inclusive el está bien hecha es subjetivo. Pero que más o menos una guía. Yo de esa manera sé si invierto 1 hora y media, 2 horas en verla, o si paso de largo.
Claro, lo que pasa es que esto, más allá de ser una conversación bastante seria para nuestro estilo.
No, no puede ser.
La tenés que mencionar, la tenés que mencionar.
Estaba diciendo, me estaba asesinando.
No, está bien, está bien. Pero le trato de poner mi nota de color, pero lo es. Tiene que ver con un concepto que para mí va a ir creciendo. ¿Sí?
Te escucho,
que
te escucho.
Que tiene que ver con la idea de la curación.
¿Cómo, cómo? No entendí.
La curación. Curador.
Ah, del curador. Claro, ¿entendés?
Entonces, sí. ¿Qué pasa? Vos no tenés ni el tiempo y capaz que no la capacidad para evaluar todas las variables que determinarían si una película te gusta o no te gusta. O te va a gustar o no te va a gustar, en el caso que no la hayas visto todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos descansás en el profesional.
Ajá.
En un tipo que le pagás indirectamente, porque a través de consumir el medio en el que esté, le pagás que el tipo vea todas las películas, se forme lo suficiente y te diga a vos si te va a gustar o no te va a gustar esa película. ¿Entendés?
Totalmente.
Entonces vos, vos descansás eso en el coso. Es lo mismo que vos lo descansás en el curador para un museo también. Que te diga qué obra es relevante e impactante para ver, elige la que está en el museo y la que no. ¿Mm? Ahora, de eso estoy a favor. Porque vos podrías seguir a, vos podrías seguir al estilo Twitter, digamos, ¿no? O sea, seguir lo que sea, leyendo lo que escribe un periodista o un crítico que a vos te guste, con el cual generalmente estás de acuerdo con lo que... ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un crítico que te gusta de cine y estás de acuerdo generalmente con sus opiniones, está piola porque lo seguís como cualquier otro curador de cualquier otra arte. Vos decís que generalmente las películas que el tipo te recomienda o les gusta, te van a te gustan a vos, estás de acuerdo, seguís lo que escribe y se acabó.
Sí.
En ese sentido está bueno. Porque ajá, básicamente es una forma de recomendación. Vos no tenés por qué estar informado de todo lo que sale en el mundo del cine. Lees lo que escribe el tipo en el diario, en su página, en su Twitter, en donde sea, y te dice, che, ¿sabés una nueva película que a mí me gustó? Y vos decís, bueno, la voy a ver. Uh-huh. Y te enterás. Eso no es lo mismo que poner estrellitas. De lo que no estoy muy a favor es del escritor anónimo en un diario que te puede poner, a esto le pongo 4 estrellitas, y vos digas, oh, vamos a verla porque tiene 4 estrellitas. Esas 4 estrellitas no existen.
Sí, 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 sí.
Y vos no sabes ni quién lo escribió, ni desde qué óptica lo está viendo, ni en base a qué. 4 estrellitas de qué. ¿Entendés? Y si no, hacerlo, me parecería mejor, si vas a usar estrellitas, que las pongas como 5 estrellitas distintas, como las cartas, viste, que teníamos de chiquitos.
Sí, motorización.
Esto tiene 5 de diversión.
De 0 a 100 en tanto.
Claro, tiene 5 estrellitas de diversión, 4 estrellitas de técnica, ¿entendés? 2 estrellitas de originalidad.
Ahí está.
Entonces, por ejemplo, vos vas a empezar a reconocer patrones que te dicen qué tipo de películas te gustan. Uh-huh. Y eso sí es un poco más real. Y también es un poco más objetivo. Porque, por ejemplo, vos sabés que casi cualquier comedia romántica que sale puede tener 4 de diversión, 1 de originalidad, ¿entendés? Y 3 de técnica. Porque son así, son correctas técnicamente. Una se ve el micrófono que aparece, o está mal editado, la gente actúa mal.
Sí, o le falta una escena en el
pueden
medio,
ser divertidas y tienen una estrellita de originalidad. Entonces vos sabés que vas a ver una danzalda.
¿Entendés?
O sea, ya está. Está todo bien.
Sí.
¿Entendés? O a lo mejor te puede pasar una que te ponga, mira, diversión 2, técnica 5, originalidad 5, y bueno, es una película bien de festival, ¿no? Un recurso nuevo estético, bien usado, qué sé yo, no es divertida, pero salís como diciendo, sabés qué vas a ver, no vas con el pocho clavado del brazo y decís después, esta película fue una mierda porque fue re aburrida, estos iraníes qué mierda filman, ¿entendés?
Sí.
Eso sería más útil.
¿Son muchos los iraníes que filman o son 3 que son los que siempre filman?
No deben ser muchos los iraníes en general.
No. Entendí, no quiero el chiste, no. Pero digo, son 3 reales.
¿Cómo no van a ser muchos? Debe tener 90 no. millones, debe ser más habitantes que Argentina.
No, pero para. Volviendo a posta.
Sí, digo, entiendo. No, creo que deben ser
los
pocos.
Los realizadores deben son ser pocos. Sí. Pero está dentro de lo que llamamos.
Comparado con otros países, deben ser
cine
pocos.
Iraní.
Claro.
Claro, está bien. Bien. Bueno,
como
bien.
El cine japonés, o sea, un montón de cines que son conocidos como.
No, pero es increíble que si hay un cine. Que hay una sala de cine.
No es lo que pasa con India, por ejemplo.
Claro, a eso iba. Pero vale, hay una sala de cine arte, sí. Y hay 4 películas. Y ponele por defecto una es argentina porque el cine está acá. Después, las otras 3 son libres, ¿no? Y siempre hay una iraní.
Claro.
O sea, te quiero decir, el iraní prima sobre el italiano, el francés, el alemán, el, no sé, el cine arte, de donde sea.
Que los franceses deben hacer muchas películas comerciales también.
No, bueno, pero ¿el cine iraní es puramente cine arte? ¿O ya porque sea iraní va a la batea de cine arte? ¿O tiene una batea de cine iraní especial? ¿O se pueden ir todos a la...?
Y supe...
¿O ¿A quién puede? Le importa
¿A
el cine
le
iraní?
¿Importa esto? Muy bien, contame la frase que querías contar.
No, mira, primero te tiro lo que empezamos a decir como para no, no irnos tan...
Para poner una cuota de graciosidad.
No, no graciosidad.
¿Qué tendría que ser,
no
en vez de ser estrellitas, qué tendría que ser?
Patas de pollo.
Patas de pollo, muy bien. O pollos enteros.
Pollo.
Cinco pollos. Y que nunca se sepa por qué son
cinco
pollos.
Cinco pollos.
Salvo en Chicken Little, por
ah,
ejemplo.
Ah, está bueno, y puedes ir cambiando de cosas. Esta semana, cinco pollos le pongo a ponle, sí. Medianoche en París. Cinco sí. pollos, la verdad, impecable, muy bien trabajada.
Yo a Medianoche en París le pongo cuatro pollos.
Cuatro pollos. Yo le pongo nueve empanadas.
Ah, del 1 al 10.
Del 1 al 10 le pongo
bueno,
9 empanadas.
Del 1 al 10 le pongo... como 8 pollos le pongo.
A mí le faltó, no, sí, o sea, sí, voy a hablar de Medianoche en París.
Sí, bueno, sí, bajate esta.
Bajate esta, Medianoche en París, Woody Allen y el amigo de Adam Sandler. No, sí,
de Ben Stiller. Owen Wilson.
Bueno, el... ¿Qué le pasa a la película? Es así. ¿Qué le pasa a la película? Está muy bien. O sea, voy siempre mirando injusto, porque te digo qué le faltó para mí para no ser 10.
Sí.
Pero es muy buena la película. Tiene unos diálogos, voy a empezar. El dial tiene la definición de el miedo a la muerte que hace. Me pareció lo más brillante
sí,
del último año. Mírenla porque es increíble. O sea, no es increíble. La literatura trata el asunto. Pero me pareció...
Es que te cubrís.
Me pareció... No, el otro día estaba escuchando un autor que dice... Yo me dediqué a estudiar a la psicología y las diferencias entre el hombre y la mujer porque no había bibliografía al respecto. Tuve una semana enojado.
No había bibliografía al respecto.
Claro,
de la diferencia entre hombre y mujer.
Claro. Hice un bestseller con eso.
Sí,
me enojé mucho.
Okay.
Después, ¿viste cuando dicen...
Desde Shakespeare en adelante nadie escribió
claro,
nada.
Claro, por ejemplo. No, Freud nunca se refirió, pero ponele.
claro,
no sé, el autor
importa.
Número uno.
Hasta
el
Tamasutra tiene que conocer
claro,
la diferencia entre hombre y mujer.
Bueno, el... Sí, estuve enojado un rato al pe. Pero ponele.
¿Cuál era el autor de este? ¿Cómo lo fue?
No.
Teníamos un pollo.
No, porque no, quiero hacer algo con el tipo ese. Lo vamos a incendiar, pero bien incendiar. No. ¿Qué estás diciendo, boludo? Ya no me acuerdo.
Pollo yo pimiciámoslo.
Ya no me acuerdo. Ah, de Medianoche en París.
Sí.
Es muy buena la definición del miedo. Bueno, la charla esa, por donde va la charla.
A mí me gustó mucho Medianoche en París. De verdad le pongo como 8 pollos.
Sí.
Cocinados, así al horno, bien rico con papas.
Para mí le faltó...
Porque lo que tuvo es que objetivamente le puedo... O sea, objetivamente podemos discutir un montón sobre si merece 8 pollos o 6. ¿Entendés? Porque nunca va a desaprobar. Pero alguien la puede ver desapasionadamente y puede decir que perfectamente no tiene nada especial que requiera más que aprobarla. Pero yo le pongo como 8 pollos porque lo que pudo hacer Woody Allen fue que yo me sentara en el cine y realmente me disfrutara muchísimo ver esa película.
Sí. Bueno, es como yo... Si...
Es como que no tiene un acento que digas, esto es espectacular, esto no fue nunca hecho antes, esto no tiene comparación, no sé, no me importa. Yo la vi y fue un disfrute ver esa película. Filmada como está filmada, escrita como está escrita y actuada como está actuada. Y ni te digo iluminada como está iluminada. Que son 24 postales por segundo. Para mí.
Sí. Yo, desde mi casa, te puedo decir, es la película para Andrés.
¿Por qué? A ver, ¿por qué es la película para Andrés?
Pero es la película para Andrés.
No tiene viajes en el tiempo, para empezar.
Perdóname.
¡Ah, tiene viajes en el tiempo!
Todo el tiempo de viajes en el tiempo. Y yo iba a decir, ¿por qué no me gustó? No, la película me gustó. ¿Qué parte era la que no me gustó tanto? Te iba a decir, pero. O sea, estábamos con...
El viaje del tiempo está tan bien solucionado.
Bueno, ¡ey! ¡Ay, cómo
está
me cagaste!
Tan bien solucionado.
¡Cómo me cagaste! ¿Sabes lo único que yo... ¿Por qué no le pongo un 10? Porque le falta la explicación al viaje en el tiempo.
¡No tiene que estar
yo
explicado!
¡Yo quería! ¡Yo la quería! No, ¡yo la quería!
Menos mal que no lo explicó.
No. La necesitaba.
Es que no es una película de ciencia ficción.
¿Por qué mete la
ciencia...? ¿Sabés por qué se llama ciencia ficción?
No, ciencia, no, no. Estimo ficción. Porque es un género, no
porque
sé.
Es ficción, como si fuera científico.
Ah, explicado de manera
claro,
científica.
Entonces, aunque no sea real la explicación, o sea, funciona con esa lógica.
Está bien.
En una película de ciencia ficción que no te explica cómo se viaja
en
el tiempo,
una máquina,
te enojas. ¿Entendés? Te dicen, tenemos una máquina que usa la energía de las emociones para condensar el flujo en un lente que te hace viajar en el tiempo. Pues es una estupidez.
No, yo no te
o sea,
digo.
Tenemos un auto forrado de aluminio que usa un condensador de flujo que anda con un rayo
que tiene que pegar
en un momento para que la energía suficiente
para que estás hablando de tu película
tiempo.
Favorita ¿eh?
Pero escuchá,
ojo
eso por muy sacado de los pelos e idiota que suene es una explicación
sí.
científica con comillas aéreas uh-huh. una explicación de esa calaña en Medianoche parece está fuera de lugar porque jamás fue lo importante es más hasta es más rica porque si vos querés agregarle una dimensión nueva a eso podrías hasta llegar a argumentar que para mí no me hace falta que ni siquiera viaja en el tiempo
sí.
O sea perfectamente podría ser un producto de su imaginación
yo pensé
lo
en
que
eso
pasa,
yo pensé, la primera
a mí me parece
vez...
la explicación menos rica de todas realmente viaja en el tiempo y realmente pasa todo eso pero porque ¿sabes qué pasa? Está en el terreno de lo mágico no de lo de la ciencia ficción la película es mágica en el sentido más cursi de la palabra y en el sentido más objetivo, o sea, funciona con la lógica de la magia. Esto pasa porque pasa. Y se acabó.
Ok, está bien.
No trata de explicarlo nunca.
Está bien. Yo quería.
De hecho, lo hace para no ensuciar su tema real.
Sí.
Que no es si un tipo puede viajar en el tiempo porque camina por París a la noche.
No, es la mente.
Es qué pasa con vos, qué pasa con. Las realizaciones personales,
claro.
¿Qué pasa con el amor?
Exacto.
¿De qué te enamorás? ¿De qué
con
no te enamorás?
Cada autor iba tratando
y
un tema.
De las épocas.
Ajá. Y a mí, o sea, sí, quizás quedó como medio. Yo no te digo la explicación, pero el no sé, alguna vuelta con eso, algún punto.
Vos querías ver más el procedimiento. Del cómo viajaba en el tiempo.
Sí, se subió en auto, pero al principio yo dije, está mamado, está borracho, y bueno. Y te soy sincero, hubiera preferido que sea una borrachera.
Ajá. No, yo para nada que no.
Bueno, pero es la película para Andrés. Le estamos dedicando mucho tiempo a
una película
cinearte.
Para Andrés. Bueno, sí, señores.
No, está buena.
Bueno, por eso es que después etcétera se edita, así que jódanse.
Se lo están fumando los que están online. Para mí.
Hola, cervecero.
De la película. Del último tiempo fue. De Woody Allen fue tipo la que más me gustó.
Es muy bueno, es muy bueno.
Sacando Match Point, que es mala.
No, te iba a decir.
Sacando Match Point, que es mala. El resto me gustan. Pero esta me gustó más.
Yo lo que. Para terminar con este. Para cerrar con este tema. Por lo menos con la versión seria de este tema. A mí lo que me gusta mucho de esta película es una tendencia que vengo observando cada vez más en las de Woody Allen, que es con lo que hace que cada vez me gusten más y no menos. Que es esto, tiene cierta libertad y cierta seguridad, probablemente fruto de su experiencia, de que todo lo que no necesito hacer igual funciona. Por ejemplo, creo que fue Picasso, que alguien me corrija si no es así.
Picasso estaba pintando con su amante. Si
Picasso yo... andaba cogiendo como siempre.
Sí.
Creo que fue Picasso que decía algo así como de que la perfección en una obra de arte está cuando ya no queda más nada que sacar.
El poder sí. de la síntesis.
Claro, o sea, cuando no queda más nada que sacar es que está perfecto. No cuando no queda más nada que agregar.
Está bien.
Entonces, yo creo que siguiendo ese concepto, las películas de Allen son cada vez mejores por eso. Porque el tipo quiere contar una idea, ¿no? Es lo que a mí son las películas que realmente más me gustan, ¿no? Aún cuando nos quejábamos con la del indio, que discutimos una vez un montón,
sí.
que básicamente a veces el tipo se llega a llevar más allá de los finales sorpresivos o no, porque quiere contar una idea, ¿sí? Como, se me ocurrió esto, casi como si fuera un aforismo hecho película, ¿sí? Y...
fotos de
y entonces... nos está tratando de snob. Entonces, para mí lo que tiene esta película, por ejemplo, es que es muy transparente eso. O sea, la idea de Woody Allen, ¿cuál es? En esta película.
Ah, una película.
No, la idea de es...
una por año.
Esa idealización del pasado es relativa.
Ah, sí, eso
¿entendés?
También.
Es una de las ideas más fuertes de la película.
Esa idea,
esa romantización del pasado es relativa.
Exacto. La definición que da el pedante sobre la idea esta del pasado es genial.
Y lo decimos porque no estamos arreglando nada. O sea,
no, y aparte
es un concepto.
Lo hemos tratado
en
etcétera.
Concepto, ¿sí? Claro.
Y los que empeoramos somos nosotros.
Claro, exactamente. Bueno, esa es una de las. Tiene dos o tres nada más básicas. O sea, muy fuerte es la película. Sí. Entonces, ¿qué hace? Más que nada, pone lo mínimo indispensable para que eso se note. ¿Sí? Y es bastante obvio al respecto. O sea, bastante franco. Hay personajes que lo dicen. ¿Entendés? Dicen, uh-huh. Esto es así. Sí. Y lo viven en dos escenas. Sí. No tarda, no da una elipsis tremenda de 4 horas de película para mostrarte que en realidad no todo pasado fue mejor. ¿Entendés? Y que a vos te parece eso siempre de la óptica de tu presente. El chabón va, agarra así, pone tres personajes, la gente habla así bastante obvio y pasa lo que tiene que pasar. Y para que el tipo viaje al pasado, el tipo lo único que hace es que hace que camine por la noche, París, sube un auto y viaja al pasado. ¿Qué va a andar dando vuelta con cómo? Mejor todavía que cómo viaja es cómo vuelve.
Sí.
¿Te diste cuenta cómo vuelve?
No, ¿cómo vuelve?
Exactamente.
En el hotel.
Nunca vuelve. O sea, no, ni siquiera porque que se va en el auto. Sí, sí, pero sí. Ni siquiera te muestran cómo vuelve.
No vuelve.
Ese es el punto al que voy.
Claro.
En un momento Woody Allen tuvo que pensar, che, si lo hago volver adentro, una botella de champaña, qué sé yo. Y dijo, pedirlo, sí. No es el punto. Y lo sacó. Uh-huh. Como habría sacado todo. O sea, casi no quedan diálogos que no vayan a algo. ¿Entendés? Y en ese sentido, vos la podés acusar de ser muy brocha gorda la película. Como muy poco sutil. Y estar dándote enseñanzas todo el tiempo, bajando tenida todo el tiempo. Y a mí eso me gusta porque es coherente. Dentro de sí es coherente.
Sí, está bueno. Está muy bueno. Bueno, cerramos
el.
La recomiendo. ¿Vos la recomendás?
De mal la recomiendo. También fui a ver Super 8.
Ah, contame.
¡Pochoclo!
Sí, ¿no?
Esa la puedo hacer mucho más breve. Ver Super 8 es como viajar en el tiempo. Sí, viajar en el tiempo. Está como filmada con Kodak de los 70.
¿En serio?
O parece. Te juro, real, se ve muy fílmica. Es como ver una película que... Es como si... Sí, es como si no hubieras visto una peli de Spielberg nunca.
Ajá.
Y todos te dijeran, che, boludo, tenés que ver. Y fuera del 80, decís, bueno, a ver. Y la pones y la terminás viendo. Y es así. Y te gusta hasta por ahí porque no sos chico, ¿viste? Claro.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Como si hubiera hecho filmar una más entre T y los Goonies. O sea, es como... Están todos los
películas perdidas.
Sí,
entre T y los
sí,
Goonies.
Sí, sí.
Muy bueno.
Están todos los elementos de Spielberg clásicos, dirigido por Abram, ¿no? Qué sé yo, que quiere hacerse el misterioso. Pero le iba mejor en Lost haciéndose el misterioso.
Tampoco, por ahí nomás.
No, hasta, sí, haciéndose el misterioso, sí. Es lo único que tenía Lost, misterio. Cuando dejó de tener misterio, tuvo explicaciones y hizo cada vez más fea. Y Super 8 nunca tiene misterio. Jamás. O sea, que es lo que Abrams peor hace. Pero hay partes que realmente parecen... Yo no lo desmerezco para nada. Es un gran director, probablemente. Y, de hecho, más o menos, lo del monstruo gigante, ¿cómo se llamaba?
Malísima. ¿Cómo me enojé con esa película? Y no me acuerdo.
Green algo.
¿Sí? ¿Green algo?
Creo que sí.
Viene un monstruo que después son muchos monstruos y persiguen a la gente por New York. No.
Para mí, Abrams es re bueno haciendo climas. ¿Sí? Es bueno creando climas. Todo bien. Pero Super 8 ahí.
Okay.
O bueno, la vi en el cine y la pasé muy bien. Le pongo como 6.
¿6 pollos?
Sí, es divertida.
Cloverfield.
Cloverfield, ahí está. ¡Vamos!
Bien, Fran. Nada de gris.
No, a mí no me gustó.
Yo me enojé.
El monstruo, o sea, es como todo lo menos importante. Pero es gracioso ver como una película que fuera, que tenga tan como el ADN de Spielberg sin ser de Spielberg,
sí.
¿Viste? La pandilla de amigos, el amor. De niño,
con
¿viste?
Exnovia,
no, el amor de niño, eso así de tipo, la mina que le gusta el escuela, eso también de Red Spielberg, familias con parientes muertos.
Sí.
ABC, Pilber, encima problemas con el padre.
Sí, 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 sí. En un ratito, porque es tipo en tiempo real. Sí, es una onda en tiempo real.
Muy gracioso. Así que es divertida, divertida, es muy cochilera. Y tiene dos escenas que se ven desnudas de pandemia, es la pena para el cine. Bueno, ¿viste? La escena del tren, la escena del tren, la escena del choque del tren,
¿ah, sí?
Con la filmación de los pibes,
¿sí?
Sobre todo la filmación de los pibes. La única escena que se hace, que sea una la única escena que se hace que está en la película, porque es la que ves en la propaganda. Sí, hay momentos de magia. Y son todo el cine, son los mismos, son todos los pibes. She's been playing games ever since 98. Shallow is as shallow does, yeah. Some people never change. And she's so fine. She thinks she's so damn fine. She might be fine, but she ain't worth a second of your time. Yours fake is the moans you make, and yours weak is the hearts you break. Yours fake is the moans you make, so just give us a little break. Come on and give me a break. Sex sells, and your sex sells make all the lost boys drool.
Bueno, volvemos entonces con Van Damme.
Ah, es cierto, Van Damme, ok, listo.
Bueno, él más o menos ubicaste a Van Damme, tipo sí. Corazón de León.
Sí.
¿Sí? Bueno,
lo que no me acuerdo es el Corazón de León para que esté furioso le mataran a la hija y a la mujer.
Al hermano.
¿A quién le mataban?
Al hermano.
¿Al hermano?
En la primera escena.
Ah, era una pelea.
No, era tipo un bidón de nafta y algo así.
Ah,
no,
¿sí?
Sí, pero era. No. Ok. No, no. No.
Ah, no, a los que le matan siempre a la familia es a Steven Seagal, por eso lo sé.
Steven
Seagal, Nico, entonces...
O le secuestran, sí.
O le secuestran.
La tienen secuestrada como la del tren, ¿no? Tienen secuestrada a la hija.
Ah, pensé que la del tren era porque el tipo sencillamente estaba en mal lugar y...
Ah, capaz sí, ¿eh? Capaz
y gente toma el tren para robar algo, tren. Como medio duro de matar en ese.
Para, la del barco, él era cocinero del barco.
Claro, por eso, el submarino. Punto. No,
barco.
Ahí era el submarino.
¿Sí?
Sí, submarino, sí. Barco y tren.
Y tren.
Ok.
Le falta hacer ascensor
y todos los medios de transporte.
Bueno, tipo película del sí. Estilo Van Damme. Viste que hay un
no
momento...
¿No tiene avión? ¿Cómo no tiene avión?
Si nos ponemos a buscar de...
¿Steven Seagal con avión?
Si nos ponemos a buscar...
Que nos digan si hay una película de Steven Seagal con avión. Bueno, dale. Van Damme.
Hay un momento que la película de Van Damme empieza la lucha.
Sí.
Y hay un momento en el que todos empiezan a hacer apuestas. ¿Viste? Y le dan billetes a un tipo.
Sí.
¿Lo viste eso?
Sí.
¿Viste? Y empieza a gritar. El tipo agarra los billetes, todos gritan. Todos
vale.
Gritan. Y la pregunta es: sí. ¿A quién le está apostando? Todos le dan billetes. El tipo agarra y gritan.
Tenés razón.
¿A quién le apuesta? Imagínate que termina la pelea. ¿Cómo paga? ¿A quién le paga? Yo dije: ¿y cuánto le dio? ¿De cuánto era tu billete? ¿A quién le apostaste? Son muchas las preguntas para resolver en el tiempo que dura una pelea. Imagínate que el tipo le dice no sé.
Es el mejor comentario que hiciste en muchos episodios. ¡Lo voy a embarcar!
Es un...
¡Alerta de trailer!
¡Tenés razón!
¡Siempre me quedé pensando! ¡Desglosémoslo! Número uno. Tenés dos personas luchando. Pasa en todas las películas, no en las de Van Damme solamente.
Todas las de lucha, pero la de Van Damme siempre hay uno que recoge apuestas.
Chinos a veces, muchas
chino,
veces.
Chino, el chino, bueno, recoge apuestas.
Típica escena. Están dos peleando. Están así. Entonces ves un tipo que está tomando apuestas.
¡Dos putos!
Ok, genial. Dos luchando. Y empiezan a levantar las manos con los billetes tipo...
¡Eh!
¡Mi billete! El tipo agarra billetes a troche y moche.
A
lo loco. Lo mete todo siempre y los tiene como en la mano.
Ah, tiene un fajote de papeles en la mano que son billetes.
Bien. Entonces, primer problema logístico. ¿Quién le entregó qué billete? ¿No? O sea...
Solución 1, a resolver rápidamente, termina la pelea. Esa gente no va a entender, sí, que te diga, escuchame, pará, vos me diste me diste uno de 5.
No hay ningún
50.
Tipo de comprobante de apuesta.
Sí.
O sea, no sabe, no solo quién apostó, sino cuánto.
Exactamente.
¿Y a la quién? Persona que los recibe no los agarre.
O sea.
Y después no dice a quién.
Exacto.
En la película nunca dicen. ¡Le voy 8 de Van Damme!
¡A Van Damme! ¡Al chino enojado! ¡Yo le doy al chino!
Bien. Aunque automáticamente son todas en contra del protagonista, ¿viste?
Sí, sí, totalmente.
O sea, a lo mejor por eso no lo dicen, porque todos asumen que estamos en una película y todos votan en contra del...
Y en una escena siempre el entrenador de Van Damme vota en contra de Van Damme porque lo ve flojo. Lo ve flojo. Y en el entretiempo le dice, escuchamos una cosa.
No, y después alguien le dice como diciendo...
¿Sabes una cosa?
Votaste contra mío.
Claro. Te veía flojo y la verdad que...
No hablan así eso. ¿Sabes una cosa?
Sí, bueno, pero... Yo no tengo tan incorporado el neutro como vos.
No sabes una cosa. Sabes una cosa. Te veía flojo en la pelea y por eso voté en tu contra.
No, eso es más un tipo, un buchón tiene que ver ahí. ¿Quieres que te diga?
No.
Mike ha votado en tu contra.
Sí.
Y
el que le dice que tiene la rodilla lastimada. Exacto. Así le puede pegar en la rodilla o en el codo.
Exactamente.
Viste que siempre el héroe tiene lastimado un hombre o algo así. Y a propósito, se lo buchonean antes y el ruso malo agarra y hace
¡no! Le está tocando el codo.
Y ahí él. Y el chabón pone. Mira, escuchate esta. El chabón pone primero cara de sufrimiento porque es como. Le está agarrando el punto débil. Incluso si se puede ver un poquito de sangre por abajo de la remera.
Sí,
mejor.
Sí, mejor,
¿sí? Dos segundos después, el tipo usa ese mismo brazo para pegarle
la cara de una.
El gancho de una.
Sí, sí.
Yo me llevo a golpear el hombro.
Una
y
semana
un pelotudo.
No puedo ni cambiar el bidón del dispenser.
Es que si me duele, como para que me jueguen una pelea. El dispenser.
Viste que es pesado, cada vez son más grandes.
No puedo exprimir ni un trapo.
El trapo es gran lesionador.
¡Ah!
Distensión.
¿Entendés?
Sí, sí, sí. No estruje los trapos, señora.
No, señora, no.
No estruje los trapos fuertes.
Te conté que en el museo de Metropolitan en Nueva York.
Ay, oh, seguimos con un.
Sí, sí,
contame.
Te
por
conté
favor.
Que no, tienen no. Una parte para que muestra el pasado de los negros esclavizados.
Ah, la mierda.
El pasado remoto de los negros esclavizados en Estados Unidos y su forma de vida.
Ajá.
Uno de los stands interactivos. ¿En qué consiste, amor?
Ah, sí, sí, sí. La tabla para lavar.
En lavar la ropa con tabla, sí. Y. Hay una especie de instalación, un aparato,
sí.
Que tiene dos manivelas de madera que vos tenés que mover en sentidos opuestos y te muestra lo difícil que es estrujar ropa para secarla.
Uh-huh.
Y yo dije, de chiquito yo hacía eso.
Estás jodiendo, no, pero la tabla para lavar, implemento
estaba
que mi abuela
mi
usó
vieja.
Hasta hace pocos años.
Sí.
Es muy curioso.
Así es. Y te lo mostraron como tipo, los negros que encima eran esclavos y estaban en 1800 y pico,
no,
lavaban la ropa
igual
así.
Igual que mi abuela hace un par de años.
Como, yo le iba a aclarar con fibrón abajo, como los argentinos hace 20 años, pero no me dio. ¡Noticias!
Dale a tu cuerpo alegría, muy caro.
En la Venezuela, que es amiga de los autos, donde la gasolina es casi gratis, y las leyes de las autopistas raramente se imponen. En Venezuela tienen el primer caso de alguien que le suspendieron la licencia.
No entiendo nada.
Es la primera vez que le suspenden la licencia a alguien en Venezuela.
¿Cómo que le suspenden? No te puedo creer que ninguno antes.
No.
se la suspendieron a Ramón Parra, de 41, por manejar a mucha velocidad. O sea, el tipo manejaba un bondi.
Sí.
¿Sí? Entonces, escuchate esto. Mirá lo que hace falta en Venezuela para que le suspendan la licencia de conducir a alguien. Número uno. El tipo tiene 41 años, se llama Ramón Parra.
Lo ¿sí? prende en fuego, bien.
Sí. Estaba manejando a velocidad excesiva, estoy traduciendo del inglés como puedo, téngame paciencia, ¿sí? En un micro de pasajeros grande que le faltaba una de sus ruedas traseras.
No. No, muy bueno.
Escucha, es como el final anda de máxima velocidad, sí, pero en Venezuela.
¿Vos me decís que funciona un micro sin rueda?
Le faltaba una de las ruedas, ¿sí? El tipo, el micro llevaba más pasajeros del que lo permitió legalmente. O sea que estaba hasta las manos el micro.
No, no te puedo creer que funcione, ¿sí?, un auto sin una rueda.
Y uno de sus seis ruedas de micro, ¿sí?, le faltaba. Se la había volado, se ha explotado, ¿sí? Dice, es importante, dice Fernández, que es el jefe de policía. Es importante enfatizar que este es no tiene precedentes, dice. Es la primera vez que en Venezuela les suspendemos la licencia de manejar a alguien. Y se la suspendimos ¿por cuánto?
Por una semana.
¡Por 12 meses!
Un año, es un montón.
Ok. Así que esta es la noticia de Venezuela.
¿Cómo hace para manejar sin una rueda? Muy bueno.
Es genial. Muy y no, bueno. Pero no lo detuvieron por eso. Detuvieron por manejar muy rápido.
Muy rápido.
Con el micro sobrecargado de gente y sin una rueda.
Sin una rueda. Genial.
Creo que tenía que estar ebrio nada más. Es lo que faltaba.
Le faltaba.
Igual aclara en la nota que en Venezuela no se hacen test de alcoholismo.
Claro.
Así que no descarta la posibilidad de que encima él estuviera mamado.
Qué bueno, sin una rueda, esa me mató, ¿eh? Sin una rueda.
Para cervecero, que nos pida. Insólito, peligroso narco, intentó fugarse escondido en una valija. La puedes leer vos. Porque está en nuestro idioma vernáculo.
A ver. Entonces, estaba preso desde el año 2007. Y a los carceleros les llamó la atención la dificultad con que su novia acarreaba la maleta. Les vamos a dejar la foto de la novia para que vean que sí, esa mujer nunca va a poder levantar.
Jamás.
No,
jamás.
No iba a poder levantar una valija pesada. Mucho menos una valija con un tipo adentro.
Aparte, vos sabés cómo es una novia con una valija pesada.
Te la deja vos.
Te la deja
el
vos.
El error del tipo fue que vaya su novia a retirarlo.
Claro, tal cual.
Porque ahí, si esto era al revés,
nadie desconfiaba. Y decía, me vine a buscar mi último secuaz conocido de mis crímenes en el exterior y salió con una valija gigante. Ningún policía sospechaba. Es lo más, que lo hizo sospechoso no fue ni la valija ni el tamaño. Fue que la llevara una mujer. Dice Andrés en una aclaración misógina a más no poder.
No, pero mirá cómo. Dice: se trata de Juan Ramírez Tijerina, un peligroso miembro del cartel de Sinaloa, detenido en 2007 cuando el ejército mexicano lo descubrió descargando una avioneta procedente de Colombia repleta de cocaína. Se mete más en la noticia. Según consigna la prensa local, Tijerina intentó fugarse del centro de rehabilitación social de Chetumal dentro de un bolso, en posición fetal, que era transportado por su pareja, María del Mar Arjona Rivero, de 19 años.
Debía pesar 20 kilos esa mujer.
Exacto, y lo que agrego yo es, ¿sabes por qué lo descubrió el tipo? Porque la mina, cuando iba cargando, se cayó y dijo: mi amor, llévala vos, esta valija, llévala vos. Y el tipo ahí adentro,
sí,
todo
porque la mira es para
la puta que se vale, no te puedo pedir un favor. Y ahí le dijo: antes de salir te dije que llevemos poco equipaje.
El tipo sospechó cuando la valija comenzaba a llevarse a ella misma. Puteando. Y porque la mina es pariente de Arjona.
Tranquilamente. Reputación. Los dificultosos movimientos que presentaba Arjona Rivero. ¿Por qué estoy diciendo tanto los nombres de los protagonistas?
Porque están en la noticia.
Llamaron la atención de los guardias penitenciarios, que no creyeron que se llevara ropa sucia del preso para lavar, como ella había tratado de convencer a los...
Especialmente porque toda la ropa sucia estaba en la celda.
Todavía estaba ahí. Trató de convencer a los carceleros. La verdad que...
Y porque la mina en su vida la le lavó la ropa.
Tampoco, 19 años no se va a llevar la ropa para lavar
del preso. Tendría que haberle llevado durante 4 meses siempre la ropa sucia en una valija gigante. No es la primera vez que le llevo ropa sucia.
¿Y sabe por qué es tanta, señor? Porque, bueno, es la única vez que hago este...
Ahora, digo, esta no es una valija tan grande como para... Está buena.
La valija está bien, es
está
como
buena
una...
eso de meterse dentro de la valija, yo no lo había probado.
¿Eh? ¿Nunca probaste?
¿Eh?
No entro en una valija.
Tijerina.
Tijerina.
¿Cómo se llama tijereta una mujer? Es muy buena. Y, para cerrar este hermoso episodio, 5 detalles físicos que revelan información altamente personal, Nahuel. Y esto deberías saberlo vos todo de memoria porque sos... doctor.
Ah, bueno, no.
Número 5.
No es tan así, no.
¿Podés decir qué tan honesto es una persona si... ¿Qué?
¿Sí? ¿Puedo decir?
¿Cómo diría un médico calificado como vos que podés decir si una persona es honesta o no? Característica física ya.
No lo soy.
A ver, Nahuel.
Para decir eso, te digo que no soy yo. No lo soy. Soy honesto.
Vos que estudiaste, Nahuel, vamos.
No, pero no soy calificado, no.
Podés decirlo por sus mejillas.
A ver, lie to me.
Es así. No, por cómo las mueve. Los pómulos.
Ajá.
Las personas que tienen pómulos pronunciados hacia afuera, como la gente que ves en la foto.
Cachetudo.
No cachetudo.
Ah, pómulo.
Pómulo pronunciado, sí, pómulo, el hueso.
Pómulo. Sí, perfecto.
¿Sí? Generalmente son características de gente que es deshonesta.
Nah, me está jodiendo.
No, y lo leemos inconscientemente todo el tiempo. Por eso es que muchos de los malos de nuestras películas conocidas
les hacen pómulos.
Y una característica de la agresividad es tener los pómulos muy marcados. Pensá que lo opuesto es cierto. La carencia casi total de pómulo marcado es un bebé. La cara redondita y amable, qué sé yo.
Es verdad.
Sí. Y si esa no te llama mucho la atención, te voy a la cuarta, Nahuel.
A ver. Yeah.
Número
4.
Muy bien. ¿Querés saber cuánto sexo está teniendo una persona? Nahuel.
A ver, sí.
¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mirar a sus fotos de bebé.
Me estás jodiendo.
No te estoy jodiendo, está en internet.
¿Cómo sería esto?
Así sería. Cuanto las personas de niños, de bebé, crecieron más tempranamente y engordaron más tempranamente, sobre todo, no solo crecimiento de altura, sino engordado, cuando ves que el niño más
se pone
jovenmente se pone rechonchón, tiene estadísticamente muchísimas más probabilidades a llegar a sus 20 y pico de años de haber tenido más parejas sexuales.
Ajá.
Sexo más frecuente.
Sí.
Y haber sido más feliz. Por consecuente, ¿no?
O ahora sea, entiendo por qué la abuela insistía tanto.
Sí. Bien, y mayor abuela, experiencia sexual. Bien, o sea que abuela. Si te engordaban de tempranito, creces con más predisposición para ponerla.
Bien,
¿Vos qué decís? ¿Es cierto o no?
Me cuesta entenderlo de esta manera. Debo confiar en la internet. Esto es así.
La razón, de acuerdo a los investigadores, porque para que no pienses que esto no tiene fundamento.
No, esto está justificadísimo.
Tiene
está
que ver, tiene que ver algo, o sea, podría tener que ver con algo llamado la el eje pituitario hipotalámico gonadal.
Ajá.
Algo así. Que es un triunvirato de glándulas que controlan un montón de cosas, incluyendo a la hormona de producción sexual.
Genial. ¿Mm?
¿Sí? Así que el mismo procedimiento por el cual vos ganarías peso y te hace bebés más gorditos entre el nacimiento y los 6 meses, los primeros 6 meses es lo que importa, ¿sí? Produce también una mayor cantidad de hormonas sexuales a temprana edad, lo cual produciría que estés más interesado y te esfuerces más en ponerla.
Lo
dice el estudio.
Claro.
Dice el estudio. ¿Te cierra?
Tiene más sentido ahora.
Bien.
Tiene más sentido.
Número 3. Uy, cómo me gustan esos programas de Nico. Si tiene un pene más grande,
ajá,
sí, esta persona en cuestión, es mucho más probable que sea gay.
No. No.
Te estoy tirando una bomba.
una bomba difícil de defender, porque cuanto más la defendés,
claro, más
gay sos. Sí,
sí. Claro. Más que en evidencia, o tu homosexualidad o tu pene corto.
Claro, o tu pene cortés.
Fíjense lo injusto, ¿no? De nuestra posición. Sí,
tal cual.
Cuando alguien no entre la homosexualidad y el pene corto. ¿Eh? Oh, ¿qué elegís? Bien. ¿Qué elegís?
Acá menciona que...
¿Qué elegís? Es que, ¡rápido! Es que ¡una
que,
de dos!
Es que lo que Dios te saca por un lado te lo pone por el otro. ¡En el chiste más anunciado de la década! ¿Te puedo explicar científicamente por qué antes de que pienses que es una
cosa? Un eufemismo.
Una metáfora. Así como en otros momentos habíamos indicado que la relación de longitud de cada uno de los dedos con respecto al otro o la dirección del remolino del pelo podrían ser unos buenos indicadores de la tendencia a ser gay o no de una persona, también tenemos la información de que estadísticamente es cierto, ¿sí? Según un estudio realizado por el Instituto Kinsey de Investigación Sexual entre 1938-1963, ¿sí? O sea, un montón de años, realizado sobre 5.122 hombres, arrojó que dividiendo los hombres en dos grupos, ¿sí? Homosexuales y heterosexuales, los y midiendo sus miembros en cinco maneras diferentes.
¿Sí? ¿Y cómo
no sé cuáles son las cinco maneras diferentes posibles? Para mí solo hay tres, o sea, si es tridimensional.
Ah, es verdad, sí.
O sea, sí.
Bueno, no,
y una es medio irrelevante, porque es más o menos cilíndrico. Bueno, en las cinco maneras de medirla, que me encantaría saber cuáles son las cinco, ¿sí? Los hombres que eran homosexuales reportaron consistentemente tener miembros más grandes que los heterosexuales. Lo cual me llama mucho a cómo es el método de medición, ¿no?
O sea, si era ¿y por qué te interesa?
¿Por qué
te gusta tanto, juguetón?
No, pues podríamos decir que si no. Dice, coincidentemente, en 1964 salió un estudio que reportaba que los hombres que eran homosexuales eran más mentirosos.
Más exagerados.
Sí, más exagerados.
Noticias del
tiempo. Los hombres heterosexuales tenían baja autoestima, lo cual también corroboraría con esta data. Así que te tiro unos números. Sí, sí, para vos que te interesan.
No, me controlo.
Cuando está en erección, el pene de un hombre homosexual es un tercio de pulgada más largo.
Un tercio en de promedio, pulgada.
Un tercio de pulgada. ¿Cuánto es un tercio de pulgada?
Muy poco, un centímetro.
Un centímetro, que son 2 centímetros y medio.
Está
bien.
Sí.
No dice más nada. Ok.
Todo es bueno.
Sí. Número
2.
Y te lo voy a decir cuando cargue la página, no vuelve.
Mirá qué juguetón. Ahora quiere estar desesperado por saber cómo hacían para medirse.
Sí. Número 2. Podés te puedes dar cuenta de para qué deporte serías bueno haciendo un par de medidas corporales.
Dale.
Sí,
dale.
Te las tiro. Más allá de lo obvio, ¿no? Que puedes decir, bueno, el tipo es muy gordo y sirve para sumo. O sea, sí. Más allá del chiste. Dice que, por ejemplo, la posición del ombligo. Ajá. Puede ayudar a determinar si vas a ser bueno para correr o para nadar.
Me estás jodiendo.
No te estoy jodiendo, está en internet, Nahuel. La primera cosa que vas a notar acerca del ombligo es si es normal, o sea, para adentro, o está trágicamente deformado, para afuera.
Trágicamente.
Dice eso.
Muy bueno.
Es mi caso, claro. Nahuel. Un dato que solo aquellos que lo ven, lo escuchan sin editar van a saber.
¿Lo de la homosexualidad?
No, lo de que Andrés tiene el ombligo para afuera. Y Nahuel para adentro.
Ahora, qué feo, ¿no?
Ahora, Nahuel no lo tenía para adentro antes, se lo metieron para adentro.
Bien. ¿Qué carajo? Parece ser que la dirección que va el ombligo, ¿sí? Tiene mucho que ver. Tiene mucho menos que ver con, que con la ubicación del ombligo, ¿sí? Lo más importante sería la ubicación de este ombligo.
¿Dónde va el ombligo? A ver, porque, pensemos. Para.
La ubicación del ombligo tiene mucho que ver con la, con el centro de gravedad.
Pará, yo te digo algo. ¿A dónde va el ombligo? Es como el lugar de, en el ombligo, ¿a dónde va?
¿Desde cuándo lo medís, no? Está como...
Está ahí. Sí. Es más, todo parte en referencia al ombligo. Es como tipo...
Hasta se usa como para decir, che, el vos no salís de tu propio ombligo. Exacto. El ombligo del mundo.
Está buenísimo, mirá, sí, mirá
en
lo
realidad
que
nosotros
llevado.
Medimos todo siempre como otra cosa, es el centro, así que el ombligo estaría como 10 centímetros arriba.
Es un eufemismo decir ombligo para no decir, no, el centro de mi mundo está acá. El ombligo,
el ombligo es lo segundo más importante, que está arriba de lo primero, más importante.
Claro, claro, pero por una cuestión de prolijidad no nos referimos directamente a la ver.
Ok. Esto es importante, la ubicación del ombligo, porque un centro de gravedad alto te da una ventaja en correr, ¿sí? Mientras que un centro de gravedad bajo te da una ventaja para la natación. De acuerdo a una investigación, la locomoción es un proceso continuo de caerse hacia adelante, ¿sí? Y la masa que cae de mayor altitud corre más rápido.
Uh-huh.
Así que en promedio los corredores africanos, por ejemplo, tienen su ombligo 1,18 pulgadas más alta, o sea, que la de los blancos.
2 pulgadas, digamos, y ahí 2 pulgadas...
1,18, no.
A 1,10 y 1,2. No, es poco también, son 4
una
centímetros.
Una pulgada, son como 4 centímetros más arriba en promedio.
Pero estás hablando de los corredores africanos.
Como tener el ombligo
que...
acá en vez de acá.
Sí, entendí.
Exacto.
Pero...
Y acá en vez de acá. En vez de en esta.
No, entendí. Pero para hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, está bien.
Es también, supuestamente, para esta investigación, la explicación de por qué no tenés tantos nadadores negros de alta performance. Que se tienen los ombligos más altos que los más bajos. Y, número...
Estamos en el límite. ¡Uno!
¡Uno! Podés descubrir qué tan vil es un hombre...
¿Cómo estamos?
Midiendo su...
Barba.
No.
Orejas.
No.
Chota.
Creo que perineo.
¿El perineo?
Sí, la longitud de la distancia entre el ano y el comienzo del escroto. Te la hago corta. Cuanto más largo, mejor.
Pero digamos, a ver, ellos te ofrecen medirle la distancia entre el ano y el escroto.
Sí.
Para saber si es viril.
Sí. Y agarrate, te vas a enterar. Te vas a enterar y la...
Es muy bueno, tipo...
Pero señora.
¿Vos querés saber?
Usted está en su casa. Usted está en su casa.
Estás inmersa.
Ya está, ya es tarde.
Te van a agarrar con el centímetro.
Te van a atar con el centímetro de la cama, señorita.
No te vas a dar cuenta y vas a tener el centímetro puesto.
Se llama peté, te dicen eso. Ah... Se llama petete porque es lo que está entre los huevos y los jetes. Qué lindo. Qué lindo. Cachulo también es otro nombre. Y no me expliques por qué, ya me imagino. Si seguimos con las rimas. Bien. ¿Querés saber cuánto tiene que medir?
¿Cuánto tiene que medir la distancia entre el ano y el comienzo del
escroto? ¿Cuánto será una medida normal? Y para que todos nuestros oyentes vayan a buscar una regla.
Pará. ¿Cómo? Es incomodísimo.
No sé, tenés que pedir ayuda. Así que espero que tenga la pregunta adecuada.
Si pedís ayuda, sos muy viril. O sea, no, automáticamente está comprobado.
Más o menos, ¿sí? 2.04, o sea, 2 pulgadas.
2 pulgadas más o
son
menos.
Casi 5 centímetros sería. 4 sí, pulgadas, 6.
Sí. 2 con algo.
Sí,
no, 3. ¿Cuánto tiene? 2 centímetros y medio, una pulgada.
A ver, te cuento por qué, mi abuelo.
Explícame esto porque me dejó.
Dice, acerca más o menos 2 pulgadas. O el largo de un pulgar de una mujer.
Uy, también se complica para medir. Yo paso.
Cualquier medida por abajo de esto, ¿sí?
Y puede ser que caigas en el rango infantil.
Cualquier medida por abajo de esto, ya estás hablando de los testículos. Sí. Puramente.
Ya estás en una zona más agradable, ¿sí? Básicamente se refiere a que entonces eso quiere decir que el músculo es más corto y por lo tanto es peor para producir concentraciones altas de esperma y de calidad de la eyaculación.
Cualquier.
Entiendo.
¿Qué está diciendo?
Bueno, estoy traduciendo el ruso al mismo tiempo, Nahuel.
Ahí está, mirá. Fran nos dice, 2 pulgadas son 5,8 centímetros.
Eso es poco, dice.
No es poco.
Dice, boludo, gozando una virilidad. Señorita.
¿Dónde comienza?
Señorita.
¿Dónde comienza?
¿Dónde comienza?
No.
No, vale mentir.
Sacá la mano de acá.
Es como lo del tipo que mide. No es poco, dice Fran. Se da cuenta. Dice Fran con una regla en la mano. No es poco. Lo cual no me hace menos viril.
Pará, ¿te diste cuenta de algo?
¿Qué?
Nunca nos presentamos.
Tenés razón. Lo lograron otra vez. Así que bueno, señores, esto fue
etcétera
93. Señores, hasta acá fue entonces con mucho placer y alusiones sexuales, extrañamente, este episodio y apoyos. El episodio número 93.
93 episodio que finaliza, amigos.
De etcétera podcast.
Nahuel los saluda desde acá.
Andrés los saluda. Y agradecemos, como siempre, a. Agradecemos a la gente, para empezar, que nos estuvo escuchando en vivo por Fitsu en nuestro primer experimento. Después se abrirá la opinión en la página, etcétera, si quieren, si les gusta esta opción, si prefieren el Ustream, que,
lo que
si
podemos
funcionó,
hacer,
si se escuchó bien, no lo, sé si se escuchó bien.
Es verdad, le podemos preguntar acá a la audiencia si se escuchó bien y avisar con más tiempo.
Avisar con más tiempo, obviamente no lo sabíamos. Y si les gustó más así, con audio solo, si quieren con audio, con video, si no les importa el vivo, quieren escucharlo editado después y ese tipo de cosas.
O si prefieren no escucharnos.
Eso es fácil, no avisen.
Eso es lo que hace la mayoría.
Es lo que hace la mayoría. Agradecemos, como siempre, a los que nos bancaron en vivo, sobre todo, sin editar. Al Nano,
muchas gracias,
a Fran, a Cervecero.
También mucha participación.
Allen.
Muchas gracias, Allen.
Y a Evane.
Que
nos escucharon desde el comienzo de.
¿Ellos fueron o nos perdemos a alguien?
No, bueno, fueron ellos.
Listo, si nos perdemos a alguien, perdón. Pero
si nos perdemos a alguien, fue alguien que no comentó.
Fue totalmente a propósito.
Que perfectamente podría pasar. Y a todos aquellos que nos hayan escuchado, yo. Que no. Que es lo que hubiera hecho yo y no hubiera dicho nada.
Pues yo.
Gracias, Cervecero, que veo que se escucha bien. Y. También agradecemos a la gente, y vamos a leer apenas.
Preguntan por el título del episodio. Entonces,
Yopeame el perineo, si es posible.
Estamos en condiciones de recibir fotos o cuadros icónicos.
Sí, por
con
favor.
Pollos.
Por favor, es más, vamos a hacer una propuesta. Es Quilmes, sí, ese recero. Hacemos una petición especial a las personas que nos están escuchando ahora. Uh-huh. y que tienen muchas dotes de pollo shop.
Ajá.
Que nos hagan es más. Todavía no salió el episodio 92, que está grabado y está siendo editado.
Ajá.
Yo propongo lo siguiente, como una especie de secreto para los que nos escucharon en vivo, que nos hagan la tapa para el episodio 92, pollo shopeada. Y que nadie va a entender.
Exacto.
Hasta que salga el 93.
Es buena. Nadie va a entender por qué está pollo shopeada.
¿Por qué hay un pollo en la cabeza de alguien?
Lo van a entender perfecto.
Solo los que tuvieron la buena suerte de escucharnos en vivo el 93.
Muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno.
Así que, tanto Fran como Quilme, pero, como el Nano.
Cualquier foto pollo shopeada va a ser la tapa del
episodio 92.
Bien, muy buena idea.
Así que mándennos. Después también van a ser la tapa del episodio. El que no salga para el 92 será la tapa del 93. Y así hasta el 99.
Ah, claro, va a ser hasta el 99.
Hasta el 99 van a ser todas.
Todos pollos shopeados.
Todas, tapas pollo shopeadas.
Carajo, por favor.
Es muy buena.
Sí, sí, sí.
Es muy buena. Así que agradecemos a todos esos y agradecemos a todos los que nos dejaron comentarios en la página y desgraciadamente cayeron y seguirán cayendo en el agujero negro.
Algo, o sea, repito, como siempre, los comentarios los leemos siempre y
es lo que más nos gusta de todo.
Grande.
Así que agradecemos así nomás por nombre a Chaneque,
a Leonardo,
a Maggie,
a Silvia de Nataderos,
a Cassandra,
a Locura 2584,
a Sacbo,
Sergio Pero,
Remy,
Iggy,
que está haciendo el camino, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y bienvenimos.
Ajá. Lunitz.
Uh-huh. Y a nadie más.
Esos fueron
comentarios del episodio 91. Y todos los comentarios del episodio 92 quedarán en el agujero negro del episodio 93. Y así
bueno,
viceversa.
Algún día.
Realmente agradecemos a todos los que nos comentan. Recomiendo a los que nos escuchan que vayan a la página, etcétera.
Es muy divertido.
Lean los comentarios, que es la otra mitad, ya podemos decir a esta altura, la otra mitad, etcétera.
Sí, más de la mitad.
Los la mitad más uno, etcétera, sí. En los comentarios de la página. Así que bueno, señores, muchísimas gracias a todos. Esto fue el episodio 93.
Ha sido un placer acompañarlos, amigos.
Y Photoshop.
Photoshopeame. Photoshopeen en las fotos. Y sigamos haciendo crecer la parte buena del mundo. ¿Listo?
Mi parte de la cual me incluyo.
Genial.
Incluyanse, háganla crecer y incluyanse. No, no se queden del lado de la mala.
Ah, sí, háganla crecer. Me gusta el concepto.